sobre lo que es la armadura del creyente. Y vamos a ir a Efesios capítulo 6, el libro de Efesios capítulo 6. Vamos a leer del capítulo, del versículo 10 hasta el 18, Efesios capítulo 6. Versículo del 10 al 18, dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que el Señor nos ayude para poder meditar en su palabra. Tenemos este grandioso texto, el cual nos delinea específicamente la guerra del cristiano. Y hemos aprendido mucho de lo que habla la Biblia acerca del andar del cristiano. Y si damos una vuelta a la hoja y vamos a ver el capítulo 4, versículo 1, el capítulo 4, versículo 1, dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Encontramos en este capítulo el concepto básico de lo que es el andar digno, y lo que Pablo quiere tratar de enseñarnos y mostrarnos de que cuando hablamos de andar digno es que tenemos que andar en unidad. Unidad en el espíritu, andad en humildad, tener mansedumbre, tener la paciencia, soportándonos, dice, unos con otros, unos a otros, en amor, y guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, dice, un espíritu, un solo Dios, una esperanza, una fe, un Señor, un bautismo. Y luego el capítulo 5 nos habla específicamente de lo que es andar como hijos de luz. Y el andar como hijos de luz básicamente nos habla de que del momento que nosotros salimos de la oscuridad del mundo, desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón y que fuimos sellados con el Espíritu Santo, desde ese momento hemos venido a la claridad. Entonces venimos a ser hijos de luz. Y como hijos de luz, nos manda a que podamos andar de una manera sabios, de una manera prudente, que podamos andar fielmente. ¿Para qué? Para poder prepararnos para la guerra que nosotros tenemos que afrontar a diario como cristianos. Porque Satanás, como hemos dicho anteriormente, está tratando de entorpecer el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de que Satanás quiere entorpecer, estamos hablando de que él está día a día, momento a momento, queriendo atrasar el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Pero muchas veces viene el pensamiento a nuestras vidas. Es bien difícil llevar la vida cristiana, especialmente para los jóvenes. Pero cuando estamos realmente comprometidos con la palabra de Dios, cuando hemos creído en nuestro corazón, cuando leemos la Biblia, cuando vamos a su palabra y encontramos especialmente lo que nos dice Romanos 8:31, y que vamos a buscarlo para poder tener un poquito más de referencia, el libro de Romanos, vamos a ir al capítulo 8 y versículo 31, donde el libro de Romanos nos habla acerca del respaldo que Dios nos ha dado a través de su palabra. Y vamos a estar por algunos versículos ahí del capítulo 8 de Romanos. Vamos a leer por lo menos del 31 al 37. Romanos capítulo 8 dice así. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, la pregunta es, ¿quién contra nosotros? El 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y luego esto nos ayuda para poder tener el respaldo del Señor. Y luego dice así el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y luego el 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, el libro de Romanos nos da una pauta clara acerca de que nosotros estamos con la viva promesa, con la viva esperanza de tener un respaldo pleno de parte de Dios. ¿Por qué? Porque dice que somos más que vencedores. Y si somos más que vencedores, es porque no fácilmente podemos caer en las garras de Satanás cuando estamos en la disposición de obedecer la palabra de Dios. Entonces, esto quiere decir que nosotros podemos básicamente conquistar el triunfo, podemos conquistar todas las situaciones difíciles que pueden venir a nuestra vida, pero no tenemos que perder de vista la relación con nuestro Dios. No tenemos que perder de vista lo que la palabra de Dios nos enseña. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor Jesucristo venció la muerte, si el Señor Jesucristo venció a Satanás, si el Señor Jesucristo venció todo ahí en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser libres, no tenemos quien nos juzgue. Si Él es la más alta autoridad que puede juzgar al mundo y Dios nos ha dado a Cristo para morir por nosotros, entonces no podemos ser juzgados. No podemos ser condenados porque el Señor Jesucristo a través de su muerte nos ha justificado y nos ha dado vida y vida eterna. Segunda Corintios capítulo 2 nos habla y dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Nos lleva de triunfo en triunfo. Eso quiere decir que a pesar de las situaciones difíciles que nosotros tenemos a diario, a pesar de las tentaciones que vengan a nosotros, en Él somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque siempre tenemos la promesa que vamos a estar triunfando. Vamos a estar victoriosos en Cristo. Y esta definición la encontramos también en Romanos 8:1, que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Ahora, estamos hablando de todo el respaldo que Dios nos da a nosotros. Estamos hablando de todas las promesas donde dice Dios: no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo, te estaré apoyando en todas las situaciones difíciles. Pero esta es la parte que Dios nos da a nosotros teóricamente, pero falta qué acción nosotros estamos tomando para poder agarrar esas promesas, para poder revestirnos de ese poder, para poder agarrar la armadura que Dios nos está dando, para poder defendernos a cualquier acechanza del enemigo. Porque no estamos exentos, no hay edad. Desde el momento que venimos a la vida cristiana, es una lucha tremenda. Estamos en una guerra, estamos en un combate mortal, estamos en una lucha cuerpo a cuerpo, espiritual a espiritual, contra Satanás. ¿Por qué? Porque él quiere derrotarnos. Él quiere vernos fracasados. Él quiere vernos tener una vida espiritual pobre, en la cual nosotros estemos disimulados a la acción de Cristo ahí en la cruz del Calvario y podamos caer fácilmente. Pero necesitamos seguir peleando la batalla, necesitamos ganar, necesitamos luchar contra esto, y para esto Dios nos ha proveído de la armadura para todos los cristianos, y podemos ser conquistadores y podemos ser ganadores cuando tenemos en mente que la lucha la tenemos que pelear y la que tenemos que ganar día a día. Tenemos que ganarla hora a hora, tenemos que ganarla minuto a minuto, tenemos que ganarla momento a momento, porque Satanás no está descansando. Él está luchando contra nosotros, él y todos los demonios que tiene. ¿Por qué? Porque él quiere ver fracasar nuestro testimonio. Él no quiere ver que nosotros podamos darle la gloria y la honra a Dios. Él quiere entorpecer nuestro camino, nuestro andar, con el propósito de poder sembrar la duda en nosotros y decir: este es tu Dios en el cual tú confías. Y una de las grandes ilustraciones que tenemos en la Biblia, podemos pensar un poco, y es en el libro de Samuel 17. Cuando Saúl estaba al frente del pueblo de Israel y estaba Goliat, que era un filisteo, que estaba humillando, que estaba retando al pueblo de Israel para poder luchar contra él. Y a pesar de que era un gigante, a pesar de que era una persona que tenía un ejército tremendo, pero todo el ejército se basaba porque tenía a Goliat. Y entonces, pero no sabían que Dios tenía a un joven, David, un muchacho, que solamente bastó con 5 piedras, que solamente bastó ir con su cayado, que solamente bastó con ir con su bolsa de pastorear, y se enfrentó a este hombre, lo ha derrotado y lo ha matado, y sin necesidad de poder ir a una lucha, Dios respaldó al pueblo de Israel, Dios respaldó a David, Dios respaldó a Saúl como rey. ¿Por qué? Porque estaban confiando. Y en el versículo 45 del 17 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú, le dijo, has provocado. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. La victoria realmente para David, para el pueblo de Israel, fue enorme. ¿Por qué? Porque estuvo plenamente confiando a Dios, plenamente confiando en el poder de Dios. Y esa es la confianza, el respaldo que nosotros como cristianos hoy en día también tenemos. Otro de los ejemplos que vemos es cuando Josué y el pueblo de Israel, en el capítulo 6 de Josué, habla que ellos estaban en contra de Jericó. Y uno de los grandes retos que Josué tenía era obedecer lo que Dios le había dado, pero había muchos estorbos y consecuencias en su camino para poder desarrollar el trabajo que Dios le había dado. Entonces manda al pueblo con ciertas instrucciones. Y dice el 14, así dieron, después de estar, Dios le dio las instrucciones que tenían que andar alrededor de la ciudad, y el séptimo día dieron la vuelta a la ciudad, y lo dieron 7 veces, y luego, dice, así dieron otra vuelta en la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera lo hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dio vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces, solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo siguió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Dios peleó por Israel. Dios lo peleó de una manera que no tuvieron que sacar ningún tipo de arma para poder vencer. Ese es el poder de Dios. Ese es el respaldo de Dios. Esa es la convicción que el pueblo de Israel tenía, y ese es el respaldo que hasta hoy en día Dios nos está ofreciendo a cada uno de nosotros. Y un último ejemplo que podemos pensar es cuando en Segunda Crónicas, capítulo 20, el rey Josafat estaba enfrentándose a los hijos de Amón y Moab. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dios estaba tratando de crear en el pueblo de Israel una confianza grande para que ellos pudieran hacer como que si Dios estaba ahí luchando con ellos permanentemente para poder vencer tanto a los hijos de Moab como de Amón. Y así es la vida del cristiano. Dios pelea por nosotros. Nos da la victoria, nos hace entrar en la presencia para disfrutar de ese gozo y nos hace día con día poder celebrar las victorias cuando vienen las tentaciones a nosotros y podemos tener la palabra de Dios en nuestra mente, tenemos la palabra de Dios en nuestros labios, tenemos una alabanza para poder cantar y rechazar los pensamientos que Satanás tiene y viene hacia nosotros. Tenemos el respaldo de Dios para poder decir, más poderoso es el que está en nosotros que está en el mundo. Porque sabemos que nosotros no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre. Entonces necesitamos prepararnos, necesitamos estar fortalecidos a través de la armadura. Ahora, podemos pensar, sí, esa es la armadura, y podemos pensar, el cristiano tiene una lucha diariamente. Y cuando vemos el libro de Efesios, lo que acabamos de leer, del capítulo 6 al 10, nos ponemos a pensar, ¿cómo es que un cristiano echa mano a diariamente de la armadura de Dios? ¿Cómo es que nosotros vamos a disfrutar de este gozo después de las situaciones difíciles que nosotros podemos tener? ¿Cómo conocemos ese mismo gozo, esa misma emoción, esa misma felicidad que disfrutó el pueblo de Israel después de los triunfos de la batalla? ¿Cómo podemos nosotros disfrutar de que tenemos la paz en nuestro corazón porque estamos obedeciendo a Dios? Y la clave la encontramos a través de este capítulo 6, donde nos habla de la armadura del cristiano, que mientras las tengamos puestas, vamos a conocer la victoria. ¿Por qué? Porque estas son las defensas que Dios nos da a través de la visualización, como hemos dicho, del apóstol Pablo, cuando se imaginaba a un soldado romano, cuando se imaginaba todos los componentes que él tenía para poder defenderse de los ataques, y hasta cierto punto pudo decir, igualmente, como estos soldados romanos, están en la situación difícil de poder estar en lucha, de poder estar defendiéndose, de poder estar en guerra, esa misma es la condición del cristiano. El soldado romano necesitaba toda la indumentaria, todos los implementos para poder defender su cuerpo. De esa misma manera, Pablo visualizó y dijo, el cristiano tiene una misma lucha. Lo único que la lucha es lucha espiritual, pero quiso visualizar cada uno de esos componentes con lo que es la parte espiritual. Y como habíamos visto en semanas anteriores, especialmente cuando leemos el versículo 14, dice, estad pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad. A esto llamamos lo que es el cinto de la veracidad. Y habíamos dicho que esto significa realmente, cuando hablamos de ceñir vuestros lomos, estamos hablando de que el cristiano tiene en su vida un firme compromiso. ¿Compromiso de con quién? Con aquel que se entregó en la cruz del Calvario. Cuando nosotros tenemos un firme compromiso de seguir a Dios, vamos a poder estar fortalecidos para poder cualquier ataque del enemigo. Y dice que esto nos simboliza lo que es la veracidad. La verdad significa estar listo, significa estar preparados. En otras palabras, vamos a pelear contra Satanás y sí vamos a estar en guerra, es cierto, pero vamos a tener el poder a través de ceñir vuestros lomos para poder estar listos y para poder, era un símbolo de preparación. Y a través de la Biblia encontramos, especialmente cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, ellos tuvieron, dice, que ceñirse vuestros lomos. Y en la cultura hebrea ese era el propósito, ceñir vuestros lomos, estar listo para poder entrar a la batalla. Luego en el versículo 14 nos habla también de la coraza de justicia que la habíamos visto, y esto de la coraza de justicia lo que habla, nos habla de lo que es la santidad personal, una vida justa, y cuando el pecado entra en nuestra vida, viene la confesión, viene el arrepentimiento y nos volvemos a él. Nos habla básicamente de la santidad personal, y cuando hablamos de la coraza también hablábamos básicamente que nos representaba hasta cierto punto lo que era el corazón y las entrañas, que esto tenía mucho que ver tanto con el pensamiento y los sentimientos de lo que es el ser humano, especialmente en la cultura judía. Entonces los cristianos estamos listos para pelear, todo está listo, todos estamos comprometidos a un 100%. ¿Por qué? Porque tenemos básicamente el estar cubriéndonos de toda esta armadura que Dios nos está dando. Y aparte de ceñir vuestros lomos, de ver la coraza, también habíamos visto lo que son los pies, el calzado, que nos habla hasta cierto punto de lo que es parte del Evangelio. Y dice el versículo 15, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y decíamos que esto nos habla de la paz que nosotros podemos tener en nuestra vida cuando estamos en relación con Dios. Cuando estamos en una comunión con Dios, cuando estamos permanentemente en una relación íntima con Dios, tenemos la paz, tenemos el gozo, tenemos la tranquilidad, tenemos el respaldo que Dios nos da. ¿Para qué? Para poder continuar peleando la lucha. Ahora entonces pensamos, ¿cómo le ganamos al ejército de Satanás? ¿Cómo derrotamos a sus huestes de demonios? ¿Cómo paramos la oposición? ¿Cómo paramos la contradicción que Satanás tiene para con nuestras vidas? Y esto no habla solamente de estar luchando contra un sistema, no estamos hablando de luchar contra un pensamiento, estamos hablando de luchar específicamente con Satanás. Y lo hacemos mediante el compromiso, lo hacemos mediante la santidad, lo hacemos mediante la confianza que tenemos en el poder y el recurso que Dios nos da como cristianos. Ahora pasaremos a la siguiente parte de la armadura, que es la que toca ver hoy, que sería el escudo de la fe. Y dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. En la antigüedad habían varias clases de escudos y hasta el día de hoy todavía existen ese tipo de escudos, y uno de los escudos que normalmente veíamos era unos redondos en los cuales el soldado romano se lo ponía con, sujetado aquí y la espada al otro lado y luchaba, y otro era un pedazo de madera que era como de 80 centímetros, como de 1.4 de metros, y era un pedazo de madera que hasta el día de hoy también existen, y esto lo que hacía era proteger todo su cuerpo. ¿Cuál era el propósito de este escudo? Era tratar de adicionar a la defensa que tenía en su cuerpo, adicional a sujetarse al cinto, adicional también a lo que es la coraza y el calzado, también era una sobreprotección a su cuerpo. ¿Y cuál era el propósito? El propósito era de poderse librar de los dardos, de las flechas que eran enviadas por el enemigo. Y pensando en este tipo de madera, era forrado de un metal, era forrado también a veces de una piel, el cual contenía un líquido, porque cuando el pueblo, los romanos estaban en guerra, lo que hacían es que venían las flechas y algunas veces pegaban en este metal y se bajaban, o algunas veces pegaban en lo que es en el escudo y estaban junto con el y estaban pegaban en la piel, y automáticamente la piel tenía algo para poder desvanecer. De lo contrario, lo que hacía la flecha y el enemigo, lo que hacía era que le untaban un material, lo tiraban, y al caer la flecha, lo que hacía es que le ponían fuego, y lo que hacía es que dispersaba el fuego y se incendiaba o quemaban a los soldados. Entonces, el propósito del escudo era para tratarse de cubrir lo que era parte del cuerpo. Y hasta hoy en día podemos ver cuando hay algunas situaciones difíciles en los soldados, tienen unos escudos así donde se protegen, unos están agachados, otros están parados, para poder poner un muro completo de lo que son los escudos. Entonces, de esta misma manera, nosotros como cristianos, a través del escudo de la fe, Pablo quiere enseñarnos que también tenemos esta sobreprotección, que Dios quiso tener cuidado de nosotros. Y podemos ver especialmente en capítulo 10 de Juan, cuando dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. O sea que estamos sobreprotegidos. Estamos en las manos de Cristo, estamos en las manos de Dios, tenemos la doble protección de parte de Dios para nosotros, y es lo que nosotros tenemos que estar seguros, tenemos que estar firmes, tenemos que tener la convicción que tenemos esa protección, tomar el arma necesaria para poder defendernos en los momentos del ataque del enemigo. ¿Qué son los dardos de fuego de Satanás que está disparando contra nosotros los cristianos? ¿Cuáles son los dardos? Simplemente son las tentaciones que Satanás está enviando para con nosotros. Tentaciones seductoras, tentaciones pecaminosas, engañosas, que nos quieren sembrar la duda, que nos quiere impulsar a tener una impureza, que nos quiere impulsar a tener un egoísmo, a poder tener un temor en las situaciones que estamos pasando, a poder tener una duda y poder decir: ¿qué está pasando con mi vida? Siempre quiere Satanás estar sembrando en la duda de cada uno de nosotros. Y todo ese tipo de flechas, todo ese tipo de dardos que Satanás está mandando, están llenos de pecaminosidad. Está enviando también dardos de lujuria, dardos de avaricia. Cuando estamos dejando las cosas de Dios por las cosas materiales, está enviando dardos de vanidad. Todo esto se reduce a lo que podemos pensar que son los deseos de la carne, como dice la palabra de Dios, los deseos de los ojos y realmente la vanagloria de la vida. Todo esto se encierra en lo que es la carne, que Satanás quiere atacarnos a cada momento de nuestra vida, pero necesitamos fortalecernos con lo que es el escudo de la fe. Satanás bombardea realmente dardos de tentaciones engañosas para que podamos aceptar, para que podamos decir, sí, al cabo va a ser un poquito de tiempo. Pero lo que busca él es hundirnos cada día más y más. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice Pablo aquí el escudo de la fe? Sobre todo el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos. El escudo de la fe. Hemos leído que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquello que nosotros esperamos, aquellos que aunque no lo vemos, pero estamos seguros que estamos confiando en alguien que sí puede hacer las cosas. Estamos confiando en alguien que sí tiene el poder. Estamos confiando en alguien que va a obrar porque nos ha ofrecido el respaldo a cada uno de nosotros. Y eso es la fe. Entonces la fe podemos encerrar en algo, en un principio básico que dice es creer en Dios. Esa es la fe. Creer en Dios. Esa es una de los objetivos principales del fortalecimiento espiritual del cristiano. Tener fe significa creer en Dios. Creer en que Él tiene misericordia para con nosotros. Creer que Él escribió la Biblia a través de sus siervos. Creer que Él envió a Cristo. Creer que es Cristo Dios, que Él se entregó por nosotros ahí en la cruz del Calvario. Creer que Él resucitó. Creer que Él va a regresar. Creer que podemos entrar en su reino. Esta es la razón por la cual, si nosotros estamos en los diferentes puntos de la Biblia, vamos a encontrar, especialmente en Habacuc 2:4, dice: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17 igualmente dice: mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11: mas el justo por la fe vivirá. Hebreos 10 dice: el justo por la fe vivirá. Ahora, cuando Dios nos habla diferentes partes de la Biblia y nos dice lo mismo, es porque es una promesa que nosotros decimos. Si hemos sido justificados a través del Señor Jesucristo, si estamos en un proceso de santificación, vamos a vivir por fe. Vamos a ser levantados, vamos a ser fortalecidos, vamos a ser fortalecidos para poder repeler las acechanzas de Satanás. Mas el justo por la fe vivirá. La fe es nuestra vida, es cuestión de creer en Dios. Y eso lo obtenemos cuando venimos a la vida cristiana. Fe es como cuando nosotros entramos por esa puerta y tenemos la confianza en que nos sentamos en esa silla y sabemos que la silla va a aguantar independientemente del peso que tengamos. Pero tenemos fortalecido de que esa silla nos va a aguantar con el peso. Eso es la fe. Dejarnos abandonar completamente en Dios y saber y pensar que Él va a tener cuidado de nosotros, que Él va a fortalecer nuestras vidas, que Él va a poder tener el control de todo. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. No solamente somos su creación, somos sus hijos, la cual le ha costado la muerte de su Hijo, el Señor Jesucristo, por cada uno de nosotros. Y esa es la confianza que nosotros necesitamos tener. Fe es creerle a Dios. Y si nos remontamos al libro de Génesis, pensamos, Eva le creyó a Satanás. Y por eso no queramos culpar solo a Eva. También se fue Adán. Le creyó a Satanás cuando Satanás le dijo, oh, Dios ha dicho esto. No es así, es de esta manera y tú vas a sentirte bien. Esta es la misma manera que Satanás viene y nos habla, y especialmente a los jóvenes, es este consejo. Con que la Biblia dice que puedes, que no debes de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Satanás está queriendo sembrar la duda en cada uno de nosotros y especialmente en los jóvenes. ¿Y qué dice Satanás? No, hazlo, hazlo. Vas a disfrutar. Vas a tener un poco cargo de conciencia, pero no importa, sigue adelante. Cuando la Biblia nos está diciendo específicamente que no. O igualmente la Biblia también dice Satanás, oh, la Biblia dice que tú como cristiano o cristiana debes de buscar un novio que sea cristiano para que no tengas conflictos en tu vida. Y luego el joven y la joven dice, oh, pero este muchacho que es mi novio o es mi novia, es una bella persona, tengo una buena relación con él y yo creo que Dios puede arreglar las cosas. Muchas veces como jóvenes queremos ocupar el lugar de Dios para decir, ¿puedo tener este novio que no es cristiano? Y yo creo que más adelante va a llegar a la vida cristiana. Cuando la Biblia nos habla específicamente. Y no decimos que Dios no pueda llegar a tener misericordia de esta persona y puede ser salva. Pero Dios específicamente en la Biblia nos enseña que no hay que unirse con un yugo desigual para poder obedecer la palabra de Dios. Satanás viene y le dice al joven, no, no importa, tú puedes tener este tipo de relación. Él es muy amable, él es muy guapo y tantas calificaciones que tiene que está bien. Está queriendo sembrar la duda en el cristiano. Está queriendo cambiar los principios básicos porque ese es el propósito de Satanás, atacar y desviar el pensamiento del cristiano y tratar de sustituir la verdad de Dios por algo que está pasando en lo normal. Lo que antes nosotros decíamos, lo mirábamos con unos ojos tan así, hoy está pasando en el mundo algo normal. Cuando pensamos y viene Satanás y nos dice, no importa que estés viendo esas revistas sucias, no importa que estés viendo esas películas sucias, y cuando hablo de sucio ya sabemos a qué nos referimos. Y viene Satanás y dice, es un rato que vas a estar con esto. No importa. Pero Satanás está atacando la mente, el corazón, el pensamiento del ser humano, del joven, del cristiano, a cualquier edad, porque estamos expuestos a cualquier cosa, con el propósito de desviar la verdad que Dios nos ha dado a nosotros. Satanás nos está atacando a diario y necesitamos cubrirnos con el escudo de la fe. Porque él lo que trata es de mentir, él lo que trata es de sustituir la verdad de Dios por una comodidad que hoy el mundo tiene. 1 Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio de Dios. No ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los siglos. O sea, el propósito de Satanás es sustituir la verdad de Dios. Y dice la Biblia que Satanás ha mentido desde el principio que tiene la aparición a Eva, quiso, con relación al humano, quiso tratar de engañar al ser humano, quiso tratar de poder siempre estar en oposición a las cosas de Dios. Entonces, el escudo de la fe es la aplicación constante de lo que nosotros creemos acerca de Dios en todo asunto de la vida. Ahora, si nosotros no confiamos en Dios, es que no conocemos lo suficiente a Dios. Es que no sabemos el poder de Dios. Es que no conocemos la manera de cómo Dios está obrando en la vida del cristiano, ni conocemos la manera en que Dios nos puede respaldar, y necesitamos más de la palabra de Dios. Si nosotros conociéramos más a Dios, pudiéramos entender la verdad, pudiéramos aferrarnos a su palabra a través de sus promesas y poder decir: Dios tiene poder, Dios puede hacer todo, Dios puede solucionarme los problemas, Dios puede sacarme de esta tentación. Cuanto más conocemos la verdad y la palabra de Dios, nos hace profundizarnos más, nos hace interesarnos más en su palabra. Y esto lo hacemos aparte de su palabra, aparte de las oraciones, aparte del tiempo de meditación que nosotros estamos dedicando a diario a la palabra de Dios. De esta manera nosotros vamos a tener y vamos a llegar a tener la confianza que Dios demanda de nosotros. Y al tener la confianza en Él, vamos a tener la fortaleza en Él, porque estamos confiando, nosotros vamos a estar creyendo y confiando realmente en quien hemos creído. Entonces, después de ver que hemos ceñido los lomos de la verdad, después de ver en que hemos sido justificados y necesitamos ser justos a través de nuestra manera de andar, no una justicia personal, sino una justicia de parte de Dios que ha sido dada a nosotros para poder darla como cristianos. Y después de considerar que estamos calzando nuestros pies con el Evangelio de la paz, podemos llegar a complementar lo que es el escudo y es el escudo de la fe. Entonces, los primeros tres, ceñido los lomos, la coraza y el calzado, es algo que está adherido al cuerpo, es algo que está en permanentemente, pero el escudo, el yelmo y la espada es algo de refuerzo al cuerpo. Y esto nos habla que Dios quiere protegernos y quiere sobreprotegernos. Y lo que resta es que nosotros vayamos y tomemos estas armas. Igualmente cuando un jugador, especialmente vamos a pensar en los de fútbol americano, están jugando, están con todo su equipo. Pero cuando van y van a tener un descanso, ellos se quitan el casco, se quitan esta protección y ahí están descansando. Pero el uniforme, los tacos, todo lo demás, ahí está en el cuerpo. Y tampoco queremos pensar que una parte es más importante que otra. La Biblia no establece eso. Lo que sí establece es que tomemos toda la armadura para que podamos contrarrestar los ataques del enemigo. No hay razón para perder la batalla. No hay razón para perder esta lucha permanente que tenemos contra Satanás. Porque al final, la guerra es nuestra. La victoria es nuestra. La conquista es nuestra. Romanos 8 dice: somos más que vencedores. Y ese es el panorama total que Pablo expone para todos los cristianos. No hay sentido alguno, dice Pablo, de perder la batalla, de estar en el proceso de la vida luchando permanentemente. Porque si tenemos la armadura puesta, por seguro, y no hay duda, que vamos a vencer. Oremos.